Hola, bienvenidos a Sun Sound de Arizona. Me llamo Tori Rodríguez y estoy aquí para presentarles Bajo el Sol en Diario de Yuma, Arizona. Algunos de los artículos que voy a leer se titulan Marchan a grito de no más violencia. Arranca en San Luis reemplazo de medidores de agua y actualización de sistema de lectura. Alcaldes Adridel sugir limitar visitas a SLRC a solo por necesidad. Oficiales de la policía de San Luis honra dos por acciones que salvaron vida. Sumon Somerton cobras cuatro campeonato a hilo en lucha. Boxeadores de Yuma van por cinturones a torneo Cool Down Throwdown. Están matadores en cinco lugar divisional en pos de NJCAA. Y comienzo con inicio asesino de Sheinbaum, primera mujer presidente de México. Marchan al grito de no más violencia. Con cada año, mujeres y hombres locales marcharon para refrendar su solidaridad en la lucha contra la violencia en el círculo familiar en el marco del mes de concientización sobre la violencia doméstica. La marcha a la voz de no más violencia se llevó a cabo el viernes en la calle Main, organizado por la Coalición contra la Violencia Doméstica en San Luis y la organización Proverbios 3, con la colaboración con el Ayuntamiento de San Luis y el Departamento de Policía Local. Entre los participantes hubo también miembros del grupo Leadership del Colegio Arizona Western. La marcha concluyó en el gimnasio del Parque Joe Orduño, donde además de hablar sobre la situación de la violencia doméstica en la localidad, se recordó la reciente asignación de fondos de la Junta de Supervisores del Condado para el albergue Proverbios 31 a construirse en San Luis. Los oradores reiteraron el llamado a mujeres y hombres a reportar y denunciar los casos de violencia doméstica en sus hogares y dieron a conocer los recursos disponibles para atender a las víctimas. Y eso fue Marchan al grito de no más violencia. Arranca en San Luis reemplazo de medidores de agua y actualización de sistema de lectura. Desde esta semana lunes inició en la ciudad el programa de reemplazo de medidores de agua y actualización de sistema de lectura, en el que se invierten más de 2.7 millones de dólares. El programa arrancó el lunes y contempla el reemplazo de 5.000 medidores de agua y 4.500 antenas de medidores en toda la ciudad en un periodo de 8 meses para ofrecer a los clientes del sistema de agua una serie de beneficios, incluyendo el acceso a sus datos de uso de agua en tiempo casi real, se dio a conocer en un comunicado de Ayuntamiento de San Luis. Con esta información, añade el comunicado, los residentes podrán analizar los patrones de uso y determinar las causas de facturas de agua más altas. La infraestructura AME permitirá que los residentes reciban alertas dentro de los 24 horas en caso de una posible fuga. Esta nueva infraestructura tiene como objetivo promover la conservación de agua mediante el uso eficiente de este recurso. Para el proyecto, en abril, el Concilio de la Ciudad aprobó contratar a la firma Dana Kepner Company Incorporated de Lake Havasu con fondos de beca de la Autoridad Financiera de Infraestructura de Agua, la UEFA y recursos municipales para un costo total de $2,761,474 con 63 centavos. El sistema AME podrá utilizarse tanto en los nuevos medidores como en los que no se reemplazaran. Los residentes recibirán un aviso previo sobre el reemplazo del medidor en su propiedad. Este nuevo sistema de lectura se indica beneficiará enormemente tanto a los clientes como al departamento de facturación y cobros de la ciudad. Los clientes podrán acceder fácilmente a su consumo de agua, lo que les ayudará a responder preguntas sobre su uso, detectar posibles fugas temprano, reducir fracturas de agua sorpresivas y disminuir el consumo de agua. Además, el nuevo sistema de lectura AME permitirá al departamento de facturación y cobros leer los medidores de forma remota en lugar de hacerlo en vehículo cada mes. Más información del programa puede encontrarse en el siguiente enlace: www.sanluisaz.gov/1629/residential-water-meter-replacement-prog. También pueden llamar a la Oficina de Asuntos Públicos del Ayuntamiento al teléfono 928-341-8520. Y eso fue Arranca en San Luis, reemplazo de medidores de agua y actualización del sistema de lectura. Alcaldesa Riedel sugiere limitar visitas a SLRC a solo por necesidad. A tener precaución y considerar no visitar a la vecina ciudad si no es por necesidad, llamó la alcaldesa Nieves Riedel a los residentes locales ante la crisis de seguridad pública al sur de la frontera con el alto número de homicidios. Riedel hizo ese llamado en el marco de los hechos del domingo en la vecina ciudad, cuando una joven hija de funcionaria municipal murió allá en un ataque armado. La joven, señaló Riedel, era trabajadora de un restaurante local y nieta de un empleado municipal de esta ciudad. No es para criticar al gobierno de San Luis Río Colorado, se puede separar una cosa de otro. No es una crítica, es una observación. Las cosas están fuera de control a los miembros del Departamento de Policía, de Bomberos y en general a los empleados de la ciudad. Les digo que si no tienen negocio en San Luis Río Colorado, ¿para qué van? Sostuvo. La repugnación la hizo extensiva a los residentes locales. ¿Para qué buscamos dificultades? Lo digo abiertamente y sin ganas de molestar a nadie. Simple y sencillamente, es peligroso ir para allá. Hay ciertas partes de México que tienen el código rojo, como dicen San Luis, Nogales, Sonoita, y yo les recomendaría a los residentes que tengan mucho cuidado, agregó. Nativa de Linares, Nuevo León, Riedel dijo que ella no ha suspendido sus viajes a México. Paul añadió que lo hace consciente de los riesgos. Hace poco viajé a Oaxaca y había mucha seguridad y Ayunca, México es para nosotros la madre patria. No podemos cegarnos y decir que no puede pasarnos algo. Ayunca nosotros ni la debamos ni la temamos, podemos quedar en medio de un enfrentamiento o ser alcanzados por una bala perdida, externó. Ojalá Dios quería que con este nuevo gobierno del señor Sandoval cambien las cosas. Hay que darles la oportunidad de trabajar y demostrar que San Luis Río Colorado puede ser un lugar donde podamos ir a sanar o ir al médico con tranquilidad. Pero en este momento para mí no es recomendable, reitero. Familias de San Luis, Sonora, con las que yo tengo comunicación, viven aterrorizadas. Creo que eso es, de alguna forma, por lo que tenemos un boom aquí en la construcción. Mucha gente de allí y de otras partes de México se está moviendo a nuestra ciudad, agregó. Riedel abundó que antes el sector de vivienda crecía principalmente por familias que se mudaban aquí provenientes de California por la carestía. Pero ahora muchos compradores vienen del sur de la frontera movidos a mudarse a San Luis en busca de tranquilidad. La alcaldesa dio a conocer que el Departamento de Policía monitoreó la situación de San Luis Río Colorado con con fuentes como las agencias del gobierno federal. Y eso fue alcaldesa Riedel subir limitar visitas a SLRC a solo por necesidad. Oficiales de la policía de San Luis honrados por acciones que salvaron vidas. Tres oficiales de la policía de San Luis fueron reconocidos con un premio de salvamento por su rápida acción al salvar la vida de un residente de la ciudad el mes pasado. El jefe de policía, Miguel Reynoso, reconoció a los oficiales durante la reunión del Consejo Municipal de San Luis el miércoles. El sargento César Gaitán, el oficial Adrián Emmer y la oficial Nayeli Soto fueron honorados por sus acciones el 11 de agosto, cuando brindaron medidas de salvamiento a una persona que sufría una emergencia médica. El trabajo en equipo y las rápidas acciones de ellos ejemplifican su dedicación a proteger y salvar vidas, dijo Reynoso durante la ceremonia. El incidente comenzó cuando uno de los oficiales de patrulla nota un vehículo que bloqueaba parcialmente la carretera en la cuadra 1500 del Boulevard César Chávez. Dentro del vehículo se encontraba un conductor inconsciente, el que los oficiales inmediatamente intentaron despertar golpeando la ventana. Al no recibir por respuesta, rompieron la ventana, sacaron al individuo del vehículo y comenzaron a administrar primeros auxilios. Los oficiales realizaron compresiones torácicas y administraron Narcan Nasal, lo que ayudó al individuo a recuperar la conciencia y comenzar a respirar por sí mismo. También aseguraron la seguridad de la persona hasta que paramédicos del Departamento de Bomberos de San Luis llegaron y la transportaron al Centro Médico Regional de Yuma. La forma en que reconocieron que era una emergencia hizo la diferencia, dijo el teniente Emmanuel Botello, portavoz del Departamento de Policía de San Luis. Se preocuparon por el bienestar de un residente de la comunidad. Y eso fue oficiales de la Policía de San Luis honorados por acciones que salvaron vidas. Suman Somerton Cobras cuatro lugar campeonato al hilo en lucha. Los Cobras de Somerton ganaron su cuarto título consecutivo de campeonato de la ciudad con el que cerró la temporada de lucha entre escuelas secundarias. El evento celebrado el sábado en el gimnasio de Copa reunió a 10 equipos de secundarias del condado, en donde por más de 5 horas los luchadores compitieron por subir el podio en varias divisiones de peso y por sumar puntos para sus equipos. Los de Somerton Middle School terminaron con 7 primeros lugares, 5 segundos, 1 tercero y 4 lugares. Esos resultados le dieron a los Cobras de Somerton la victoria en el campeonato de la ciudad, sumando 266.5 puntos, seguidos del equipo de Woodward Junior High con 232 puntos y de Gila Vista Junior High con 144.5 puntos. El equipo dirigido por José Núñez y Christopher Polanco ganó el campeonato de lucha de escuelas del condado en los 3 años previos. Y en esta última temporada que inició el mes pasado terminó invicto en sus encuentros con las otras escuelas. Por divisiones, las ganadoras de primer lugar fueron Carlos Torres en las 67 libras, Xander Marín en las 133, José Pérez en las 140, Jade Gutiérrez en las 147 libras, Diego Negrete en las 154, Luis Mendoza en las 185 y Frankie Rivas en peso pesado. Los Cobras que quedaron subcampeones fueron Joe Navarro en las 84 libras, Álvaro Hernández en las 91, Leonidas Núñez en las 105 libras, José Rascón en las 112 y Annette Preston en las 161 libras. Por su parte, Gianna Anaya se quedó con el tercer lugar en la división de las 169 libras, mientras que Jaden Anaya, 98 libras, Saúl Camacho, 119, Hugo Castillo, 126 y Caleb Becerra, super pesado, se ubicaron en el cuarto lugar en sus divisiones. Y eso fue su Mount Somerton Cobras cuarto lugar campeonato al hilo en lucha. Ok, próximo artículo es boxeadores de Yuman van por cinturones al torneo Cooltown Throwdown. Tres pugilistas de Yuma Fight Academy representaron al boxeo local en el torneo Cooltown Throwdown, 12 este fin de semana en la ciudad de Coolidge. Brittany Saldaña, Miguel Aguilera y Adrián Jacobo tienen una cita en el ring en el evento amateur que organiza el Club Robles Boxing a celebrarse el sábado y domingo. Brittany Saldaña va de regreso al evento en busca de la revancha ante una oponente que le ganó por decisión en la pasada edición de Cooltown Throwdown. Fue una decisión de vida, pero estaré de regreso en este evento y espero ganar. He estado entrenado y tratando de resolver cada error que tuve para regresar y tomar la victoria, dijo la joven pugilista con experiencia de 10 combates. Para su carrera de 6 a 4, Saldaña ha tenido que enfrentar a boxeadoras de mayor experiencia, ya que las oportunidades de subir al ring no son muchas en el boxeo femenil de su nivel. Es difícil, no hay muchas niñas boxeando y las que hay muchas veces no quieren pelear. Yo tomo las peleas sin importar su experiencia, solo que están en mi división, estoy tratando de tener tantas peleas como pueda y seguir mejorando, apuntó Saldaña, quien es la más boxeadora más experimentada en Yuma Fight Academy. En tanto, Adrián Jacobo, de 12 años, buscará traer su primer cinturón de Cooltown Throwdown luego de que en la edición 11 del evento debutó perdiendo sobre el ring. Noté que en mi primera pelea siempre tuve la barbilla arriba y estoy corriendo eso. Tengo que mantener mi barbilla abajo y que no se me caiga el protector, expuso el nuevo prospecto de boxeo. El tercer representante de YFA en Cooltown Throwdown será Miguel Aguilera, de 13 años, que va por su debut en el boxeo amateur. Estoy algo nervioso, pero sé que si gano, voy a traerme un cinturón. Estoy contento de pensar en un evento grande, dijo el joven con año y medio de haber incursionado en el boxeo. Gary Díaz, entrenador de Yuma Fight Academy, señaló que el torneo Coolidge representa una buena oportunidad para medir los talentos de sus estudiantes. Llevamos a Brittany, que tiene experiencia, y a dos que van empezando. Hemos tenido problemas para agarrar peleas y en este evento están dando cinturones y ellos se emocionan más, expuso. Díaz agregó que tiene un sólido grupo de competidores que los próximos meses participarán en eventos como los Guantes de Plata en Phoenix, Guerra en la Frontera en Mexicali y en otros programados para el resto del año, incluyendo nacionales en Kansas, en los que participarían Brittany Saldaña y Dani Chávez. Y esto fue boxeadores de Yuma van por cinturones al torneo Cooltown Throwdown. Están matadores en 5 lugar divisional en fútbol de NJCAA. El equipo de fútbol masculino de los Matadores de Arizona Western subió un puesto al número 5 en la última clasificación de fútbol masculino en la División 1 de la NJCAA publicada en lunes. Los Matadores consiguieron 2 victorias la semana pasada, comenzando con una remontada de 6-4 sobre el College of Southern Nevada, en un partido en que perdieron perdían 4-2 al inicio del segundo tiempo. Arizona Western terminó la semana con una victoria de 2-0 el sábado, venciendo a Mojave como visitante gracias a 2 goles de Hiromasa Iwa. Por su parte, el equipo femenil del fútbol se mantuvo en el puesto número 5 en la última clasificación de la División 1 de la NJCAA. Los Matadores vienen de 2 victorias la semana pasada, comenzando con una victoria de 6-0 sobre College of Southern Nevada. Yui sostuvo y logró un hat-trick en la victoria, además de sumar un par de asistencias. Arizona Western terminó la semana con una victoria de 5-0 como visitante contra Mojave en su primer enfrentamiento con los Bighorns. Las Matadores fueron lideradas por Diana Tadia, quien anotó 2 veces en la victoria, mientras que Ian Hernández registró otra portería a 0. Ambos equipos de Matadores jugaron en casa este sábado contra los equipos de Yavapai College, saliendo primero al campo el equipo varonil a las 4 p.m., mientras que el equipo femenil tendrá su encuentro a las 7 p.m. Y eso fue Stan Matadores en 5 lugar divisional en fútbol de NJCAA. Tengo tiempo para 2 más. Pida porchas a votantes de Somerton a apoyar la proposición 423. A punto de que empiecen a circular las boletas de voto temprano para la elección general del 5 de noviembre, el exalcalde Martín Porchas pidió a los votantes locales apoyar la proposición 423 sobre la permanencia de la Home Rule. La proposición de aprobarse mantendría a nivel local de la determinación del gasto municipal en vez de regresar a una fórmula que data de los años 80 y que reduciría en casi la mitad el gasto municipal, impactando en los servicios a los residentes. No quiere decir que la ciudad va a gastar más dinero. No les están dando permiso de gastar más. Pero otra de las razones por qué deben votar a favor es que si no es aprueba, algunos servicios que la ciudad provee podrían ser recortados, dijo. El gasto abundó se definiría con la fórmula del Estado, reduciéndolo y obligando a recortes que inicialmente llegarían a servicios como los de parques y recreación, pero con el tiempo también afectaría servicios esenciales. El concilio podrá aún decidir el gasto, pero tendría que ser con la fórmula del Estado y aunque tenga la ciudad, más ingresos no los podrán gastar, observó Porchas. En el año 2020, la Home Rule fue aprobada por 1,955 votos, pero tuvo 629 votos en contra y con la complejidad del tema y la falta de información entre los votantes está presente el riesgo de que no pase. El problema es que mucha gente piensa que se trata de darle al ciudadano más fondos para gastar, pero no es así. Cada vez que puedo me aseguraba de explicarle a la gente qué significa eso y lo entiende, pero todavía hay personas que expuso. Además, añadió, hay votantes que dejan en blanco los espacios para votar por proposiciones y eso incrementa el riesgo de que no haya suficientes votos a favor. La Home Rule regiría los límites de gasto de Somerton por 4 años, hasta el año fiscal 2028-2029. De aprobarse la proposición 423, en el próximo año fiscal el gasto alcanzaría costaría los 28.5 millones de dólares, pero de no aprobarse, solo serían de 10.8 millones, de acuerdo con estimaciones del Departamento de Finanzas de Somerton. Yo lo hablo con los votantes para que no nos vaya a afectar algo que mucha gente no entiende, pero que si no se aprueba, tendría efectos drásticos para toda la comunidad, dijo el respecto Porchas. Hay muchos votantes nuevos que creen que le daría al gobierno más libertad para que gasten más dinero, pero no se trata de eso, afirmó. El ex alcalde pidió a los votantes leer la descripción de las proposiciones a detalle, aunque reconoció la mayoría viene con lenguaje escrito por abogados, que apenas ellos entienden. La forma más fácil de explicarlo es que si votan a favor, no les estarán dando a la ciudad más dinero para gastar, pero si votan en contra, se tendrá que recortar servicios que disfrutan las residentes. Y eso fue pide Porchas y votantes de Somerton apoyar la proposición 423. Ok, el último artículo es inicio sexino de Sheinbaum, primera mujer presidente de México. En la mañana del martes rindió juramento Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de la República Mexicana en una ceremonia celebrada en la capital de México. Fue en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, donde Sheinbaum, de 62 años, asumió el cargo teniendo como testigos a diputados y senadores de la nación. La exgobernadora de la Ciudad de México, científica y académica, será la titular de Poder Ejecutivo Mexicano por 6 años, hasta el 30 de septiembre de 2030. La ceremonia del martes marcó el relevo de su copartidario de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien gobernó el país en el sexenio que inició el 1 de diciembre de 2018. Sheinbaum se convirtió así en la primera mujer que asume la presidencia de México, el segundo país más poblado de América Latina, vecino y el mayor socio comercial de Estados Unidos. Y eso fue inicio sexenio de Sheinbaum, primera mujer presidente de México. Eso concluye el programa Bajo el Sol. Soy Tori Rodríguez, lectora voluntaria para Sun Sound de Arizona. Gracias por sintonizar a nuestra emisora. Los invito a sintonizar este programa la próxima semana y a seguir escuchando a Sun Sound de Arizona.